Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Desde muy chica me había gustado dibujar y desde los 8 años había comenzado a pintar. Utilizaba acuarelas o témperas muy diluidas con pinceles de pelos de Marta, tal cual nos había recomendado la profesora de dibujo de la escuela. Y en la primavera del 63, cuando yo tenía 10 años, la escuela número 24 del Distrito Escolar Séptimo, cercana a la que yo asistía, organizó un concurso de manchas en la Plaza Irlanda. Esa plaza en la que yo había jugado desde muy chica iba a ser ahora fuente de mi inspiración. Así que con inmensa alegría caminé junto con mi papá esas cuadras que me parecían interminables, cargando con los papeles, mis pinturas y un gran entusiasmo. Era domingo, la mañana estaba soleada y repleta de chicos, algunos jugando y otros pintando. Yo acomodé mis cosas y comencé a dibujar lentamente, pero sin parar. Me encantaron las hojitas de los árboles que habían vuelto a crecer después de un largo invierno. Y por primera vez intenté imitarlas. Fue por eso que no concentré mi atención en los juegos. Cuando consideré que había concluido, lo titulé Mañanita en Plaza Irlanda y lo entregué a los organizadores. Pasó una larga semana, durante la cual me despertaba ansiosa por conocer los resultados, más que había visto las pinturas de otros chicos y eran muy lindas. Por fin llegó el domingo siguiente y volvimos a la Plaza Irlanda, donde se daría el veredicto y se entregarían los premios. ¡Qué grata sorpresa tuve cuando me dijeron que había recibido el tercer premio y me entregaron una medalla dorada! Este hecho me dio fuerzas para seguir pintando cada vez más seguido y tratar de aprender nuevas técnicas, además de leer artículos sobre pintura y querer visitar pinacotecas. Pero además definí la temática y estaba claro que lo que me interesaba eran los paisajes. Bueno, de hecho, posteriormente yo fui modificando la técnica y en lugar de pintar, destiné esa forma de expresarme en la fotografía. Y en fotografía también, si bien he hecho todo tipo de presentaciones con retratos y demás, pero vuelvo a dedicarme a los paisajes. Así que para mí esto fue un incentivo muy importante y actualmente en algunos de los momentos libres que tengo, que no son muchos, hago una especie de collage entre fotos y pintura. Así que es algo que me nació desde muy chica, pero como otras tantas cosas las conservo todavía en esta etapa de mi vida. Recordando esa primavera tan hermosa que viví en esos momentos, vamos a escuchar La Primavera de Vivaldi por Musicograma, que es la música clásica destinada a los niños.
Thank you.
Y ahora vamos a cambiar de tema. Víctor Marchesini va a leer un texto que escribió mi padre para un programa de LU7 de Radio Bahía Blanca, que se titula En la Basílica de San Pedro.
Y hoy, desde Anecdotario, continuamos con las anécdotas de Ampelio Liberali, tomado de la audición Viajando por el Mundo, transmitida por la radio LU7 de Bahía Blanca. Y Ampelio nos dice así: por la condescendencia de un italiano que sentía simpatía por la Argentina, había podido pasar las barreras de la Plaza del Vaticano y estaba ya en los alrededores de la Basílica. Por la puerta principal, por la escalinata que la precede, no era posible ingresar. Por allí solo lo hacían las dignidades eclesiásticas, obispos, monseñores. Y entonces ingresé, así como al descuido, con una caravana que orillaba la iglesia. Había entre aquella columna varias monjitas muy concentradas en sus pensamientos. Yo las seguí, pensé que entrarían en San Pedro. Anduvieron un rato largo por caminos extraños, unas especies de catacumbas, de pasillos oscuros y muy extraños. Y de pronto, sorpresivamente, como si hubiera surgido de un sótano insondable, me vi dentro de San Pedro. No estaba en la nave principal, sino en una de las laterales. Y allí mismo, a unos 20, 25 metros, la columnata de la nave central. Me emocioné. No soy un militante, aunque desciendo de varias generaciones de católicos, apostólicos y romanos, tampoco soy un indiferente. Diría que soy pasivo y que solo concurro cuando siento la necesidad espiritual de hacerlo, cosa que no me ocurre con mucha frecuencia. Pero estar allí, en aquella mañana de noviembre, mientras se realizaba aquella congregación mundial y ante el recinto más importante de la religión cristiana, me conmovía. Armé la cámara. Me abrí paso entre quienes estaban antes que yo y, por lo tanto, con más derecho. Pero traté de molestar lo menos posible, porque yo sabía que en cualquier momento aparecería el Papa. Y así fue. No habían pasado muchos minutos cuando Pablo VI ya estaba sentado en su silla pontifical y se adelantó unos pasos para participar del acto que se estaba oficiando, y quedó a tiro de mi cámara, unos 15 metros tal vez. Muy chiquita la imagen, muy chiquita en la fotografía, pero inmensa en su valor espiritual. Tampoco la luz era muy generosa para la fotografía. Apenas se colaba por una ventana, pero sirvió para registrar la imagen del Papa Paulo VI dos veces. Y estaba prohibido usar el flash. Ya me lo habían advertido. yo no iba a hacerlo porque no podía faltar a una disposición y además me parecía sacrilegio molestar. Por otra parte, a un aficionado que iluminó con su flash, lo sacaron de un brazo y no era cuestión de hacer papelones. Estuve allí hasta que se fueron todos. Después salí, me quedé en el barrio, comí alguna cosa por allí, en uno de los muchos lugares para peregrinos, y a la tarde, con el alma colmada, me fui hacia Génova.
Eterna de mártires y santos, oh Roma eterna, acoge nuestro canto. Gloria en lo alto, a Dios en majestad, paz en la tierra, justicia y caridad. A ti corremos, angélico pastor, en ti vemos al dulce.
Hemos escuchado parte del himno pontificio en español. ¿Cuál es la importancia de esto? Justamente en esta anécdota que acaba de leer Víctor, en la cual mi padre, sin proponérselo originalmente, estaba presenciando el Concilio Vaticano II. De ahí tanta emoción, de ahí el hecho de que jamás hubiese pensado poder asistir a semejante evento. Y una de las tantas cuestiones que se modificaron en la Iglesia fue que justamente se permitió que las misas se pudieran celebrar en los idiomas de cada país, porque previamente se lo hacía solo en latín. Yo había tomado mi primera comunión unos años antes y yo no entendía nada. La misa era en latín, la verdad, no entendía absolutamente nada. Bueno, y en esa ocasión, próximo al Concilio Vaticano, Pablo VI celebró por primera vez una misa en italiano. Así que esa fue una de las tantas modificaciones que se hicieron respecto de la Iglesia Católica. Todo esto, es decir, todos estos viajes que en determinado momento mi padre realizó, los había hecho en su mayoría en relación con envíos desde Radio El Mundo, donde él había participado en el noticioso hasta llegar a ser jefe de noticias. Jefe de noticias es el cargo, no sé si todas las radios lo deben tener, una cosa es el jefe del noticioso que se preocupa hasta de cuestiones administrativas, es decir, si falta personal, si hay alguno con alguna licencia por enfermedad, bueno. El cargo que le sigue es el de jefe de noticias, que decide qué noticia va primero, qué noticia va después, cuánto tiempo se le brinda a cada una, si se repite varias veces al día, si solamente se menciona una vez. Ese era el cargo al que él había llegado a lo largo de 20 años de trabajo. Pero justamente, y mañana se cumplen 47 años, en Radio El Mundo nombraron a un nuevo director tras el golpe militar, y ese nuevo director era nada menos que un capitán de navío. Entonces, esta persona, que lógicamente no entendía absolutamente nada de radio, comenzó a dar órdenes a todo el personal, entre ellas a los miembros del noticioso. Mi padre más de una vez intentó explicarle que lo que él proponía no era posible, o bien que no era conveniente. Por ejemplo, pretendía que se pasaran necrológicas, como si fuera una radio de un pueblo chico. Imagínense en una radio de la ciudad de Buenos Aires pasar noticias necrológicas. Bueno, sería imposible. Estarían todo el día pasando exactamente el listado de los fallecidos en ese día. Por otra parte, indicó que los noticiosos fueran en otros horarios. Y lógicamente mi padre le explicó que, lógico, un noticiero que estaba auspiciado por una empresa de autos de una marca de importancia no podía ir en un horario en que los posibles compradores no estuvieran escuchando la radio. Bueno, una, dos, tres, de hecho, muchos de los avisadores se fueron, abandonaron la radio. Y entonces mi padre, en una situación ya indignante a partir de otras órdenes que daba, le dijo: mire, usted es capitán de navío, yo soy periodista. Si yo me subo a un barco e intento conducirlo, lo hundo. Usted va a hundir la radio. A las 48 horas, mi padre tenía un telegrama de despido por subversivo. Le faltaba poco para jubilarse. Yo hacía mucho que no lo veía llorar tanto. Solo lo había hecho por alguna desgracia familiar, nada más. Pero Radio El Mundo para él era su segunda casa. Y todo lo que había logrado lo había hecho con un esfuerzo enorme. Esto me hizo acordar a un tema de Lelutier, que hace referencia a un país imaginario donde justamente una junta militar nombra a una serie de funcionarios que nada tienen que ver con el área para la cual se les asigna un cargo. Escuchémoslos y después sigamos con algún comentario.
Actualidad latinoamericana. El presidente de la hermana República de Feudalia, Mariscal Manuel Anzábal, toma el juramento de práctica a nuevos ministros en una ceremonia que se lleva a cabo en el Circo Estatal Capitalino. Juran los nuevos ministros. De Salud Pública, General Roberto Frejoni. De Agricultura, Contraalmirante Esteban Rómulo Capdeville. De Vías Navegables, Brigadier Jorge McLennan. Y de Educación y Cultura, Cabo Primero Anastasio López.
Bueno, para los que no estén al tanto, un contraalmirante tiene que ver con la Marina y lo habían nombrado ministro de Agricultura. Y de Vías Navegables a un brigadier que tiene que ver con la aeronáutica. Y por otra parte, en Educación, al que tiene el grado menor, un cabo primero. Los temas que de aquí en más escuchemos van a ser parte de los tantos temas prohibidos durante la dictadura que comenzó el 24 de marzo del 76. El primero de ellos va a ser Juana Azurduy, de César Luna y Ariel Ramírez, por Mercedes Sosa. Y ahora, Víctor va a leer su anécdota referida al 24 de marzo de 1976.
4 de marzo de 1976. Y esta es la anécdota. Tenía 18 años y había decidido estudiar abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Corrientes. Alquilaba allí una habitación en una casona vieja, donde cada habitación albergaba a uno o dos estudiantes que compartíamos el baño, el living, la nevera, la cocina, la heladera. Me levanté y fui hacia el baño a lavarme los dientes. Tuve que esperar porque había uno de mis compañeros dentro del baño que se estaba dando una ducha. Entonces volví a mi habitación y comencé a preparar los apuntes y los libros para irme hacia la Facultad de Derecho. La facultad me quedaba a unas 7 cuadras de la casa y generalmente iba caminando, salvo que alguna tormenta o alguna lluvia muy fuerte hacía que tomaba el colectivo. Pero este día, que estaba muy agradable, me iba a ir caminando. Por cierto, me lavé los dientes y agarré todo mi material para estudiar y salí a la calle. En la calle fui caminando y veía los camiones del ejército transitando por las calles, deteniendo coches y gente que salía a la calle a mirar lo que estaba ocurriendo. En alguna esquina encontré grupos de gente que aplaudía a los militares. Seguí caminando esas 7 cuadras, me topé al llegar a la puerta de la Facultad de Derecho a 2 Unimog, esos camioncitos del ejército con soldados. Y me dice uno que la facultad estaba cerrada, que no se podía entrar, y las puertas, efectivamente, estaban cerradas. Vino uno que parecía que tenía un rango superior a los soldados y me dijo, circule, circule, no se puede estar aquí. Y así es que esa veintena de personas con la que también me encontraba yo, que veníamos para estudiar, nos teníamos que ir. De vuelta hacia casa, un poco confundido por qué habían cerrado la facultad, me quedé en una de las esquinas donde había personas que hablaban. Un señor decía, por fin van a venir elecciones limpias. Y una señora decía, ay, ya se acaba la violencia con los militares. Es que la violencia política en Argentina había crecido en cada golpe militar que sufríamos. Pero me limitaba a escuchar lo que pensaba la gente, que por fin estaremos en paz, decía otra señora. Sin imaginar, tampoco yo, que ahora vendría la época de miles de presos políticos, miles de exiliados huyendo del país y miles de asesinados desaparecidos. Se había venido la noche, en ese momento, en esa anécdota, tan inconscientes que éramos de lo que se venía.
Ahora vamos a escuchar La Guerrillera por Horacio Guaraní.
Primerita. Poncho abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera clava el rojo sobre el pecho, toda esperanza, bendito estoy esperando, paloma blanca. Vení, te estoy esperando, paloma blanca. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de la guitarra. La guerrillera tiene vinita y sangre en el alma. Canción de cuna, sus labios dejaron lejos. Los fusiles necesitan su claro pecho. Los fusiles necesitan su claro pecho. Un alarido de lanzas grita de huello. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene vinita y sangre en el alma.
Bueno, esta canción que fue prohibida absurdamente, porque no sé a qué pensaban que se refería, pero evidentemente se refería a una mujer en particular o a muchas de esas mujeres que lucharon en las guerras de la independencia. Entonces, fíjense que gran parte de las canciones prohibidas no tenía... Bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo con la prohibición de nada, pero... evidentemente esta canción muchísimo menos. Víctor, estás en línea.
Y quería... Sí, sí, estoy escuchando, Ana. Y me parece muy bien el tema de la censura que has tomado. Yo recuerdo en un congreso sociológico que se hizo en un país nórdico, en una universidad, donde un docente se levantó y me preguntó a mí, como argentino, cómo se había podido, cómo había podido ocurrir, cómo el pueblo, cómo la ciudadanía, cómo las instituciones permitieron lo que ocurrió, el golpe de Estado, la dictadura. Y yo le respondí, bueno, principalmente por el control policial, por supuesto, el control de todos los cuerpos de los seres humanos, estábamos todos absolutamente vigilados, pero en un nivel importante, que creo que es por donde se sostuvo el régimen dictatorial, es por el control de los medios de comunicación. Los medios de comunicación ocultaron absolutamente lo que ocurría dentro del país. No se podía contar ninguna noticia que tuviera que ver con algo que implique o corrupción o violencia o algo que esté fuera de la ley. Estaba absolutamente prohibido, mientras, por otra parte, había una inmensa propaganda oficial del soldadito que trae la paz, del soldadito que quiere Argentina, del soldadito que ama la bandera. Digamos, si no fuera por todo el andamiaje propagandístico y el control de los medios y la complicidad de muchísimos medios de comunicación privados, no se hubiera podido sostener la dictadura por mucho tiempo. Es decir, tendrían que haber, muy rápidamente, haber llamado a elecciones y haber pedido disculpas, seguramente. Pero esto no ocurrió, y lo que ocurrió fue este control sistemático de los medios, que tiene que ver mucho con esto que comentabas, que expulsaron, que lo echaron de Radio El Mundo a tu papá. Simplemente porque había una voz que disentía con el jefe. Eso ya era un delito. El disentir con algún personaje que tuviera poder era un delito. Era, a ti te expulsamos, te dejamos fuera. Y una vez fuera, era muy difícil conseguir trabajo. Entonces muchísima gente agachó la cabeza y le dijo sí al capitán, al coronel, al general, y aceptó lo que no hizo tu papá.
Bueno, a mi papá...
A pesar de que le costó mucho y le costó lágrimas, ¿no?
A mi papá lo echaron prácticamente de casi todos los gobiernos. Es decir, que lo habían echado durante el gobierno peronista por no querer ponerse la corbata negra y el brazalete cuando falleció Eva Perón. Él trabajaba en el diario La Época, que era un diario peronista. Él decía, no me lo puse cuando falleció mi madre, no me lo voy a poner por nadie más. Bueno, lo echaron. Esas mismas personas que lo echaron porque no se quería poner el brazalete, en el año 55 salieron cantando Viva la Revolución Libertadora. Es decir, es esa gente que siempre está en la vereda del sol. Por otro lado, también lo echaron de Radio Rivadavia, porque... De hecho, pasó una noticia, o le dio micrófono a determinadas personas que trabajaban en la fábrica de uno de los accionistas de Radio Rivadavia en la fines de la década del 50. y así en varias oportunidades. Y esta fue la que a él más le dolió porque, ya te digo, gran parte de su trayectoria la había vivido en Radio El Mundo, y todos los viajes de los que vamos a hablar durante parte de este programa tienen que ver con la etapa en que Radio El Mundo lo mandó a hacer las notas más increíbles que se te puedan ocurrir. Pero lo que él decía siempre, que no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa. Así sea, si se trata de una emisora, de un diario, de un canal de televisión estatal, está con el gobierno de turno. Y si es privado, según quienes son los dueños. Por eso él decía, bueno, antes de leer un diario, primero hay que fijarse quién paga la tinta. Entonces, bueno, y los periodistas tienen que adecuarse a esas normas. Y si no, quedan afuera. Eso es así. Y fue siempre aparentemente así, y lo es en la mayor parte del mundo.
Así es. El control de los medios es la fuerza principal por lo cual se sostienen los regímenes totalitarios. El control de los medios es el que decide. Por eso hoy en día también estamos viendo que hay una restricción informativa en este cambio de paradigma internacional que vemos, y que hay muchos medios que antes podíamos leer y que ahora no, y que ahora entras en internet y te dice que la página no existe.
Sí, totalmente.
A mí me ha ocurrido de varios medios internacionales que no los puedo leer más.
Así es. Sí, sí. Hay un libro que recomiendo, que salió hace varios años atrás, que se llama Y decíamos ayer. Ese libro tiene únicamente la copia de la portada de los principales medios gráficos de la etapa de la dictadura y en algunos casos posteriores. Es decir, mostrando cómo en determinado momento tapaban, por omisión, eso es mentir por omisión, tapaban ciertas cosas o al contrario, las aplaudían y después, años después, las condenaban. Entonces, ese manejo de los medios de comunicación es muy grave. Yo particularmente vivo haciendo zapping para escuchar todo lo que pueda, y también entro por internet en todas las páginas que puedan, que tienen diferentes posturas, pero a partir de eso me hago una idea de cuál podría ser un acercamiento a la realidad. Nunca, como decía Ortega y Gasset, la realidad supera siempre al concepto que lo intenta contener. Pero bueno, es una forma de tratar de buscar la aproximación mayor.
Así es. Y en la dictadura, cuando se cae el relato se cae con la guerra de Malvinas.
Así es.
Ahí se cae el relato. Cuando el relato iba siendo que los militares iban recuperando la soberanía en el sur argentino, resulta que la guerra no iba por ahí, la guerra se iba perdiendo y morían soldados muy poco preparados y poco pertrechados, y la rendición final fue la ruptura del relato. Un poco esto yo recuerdo haber explicado en este Congreso de Sociología, del principio el mantenimiento de la dictadura y el fin. La guerra de Malvinas produjo la pérdida de la guerra, produjo la ruptura del relato.
Así
es. Y a partir de ahí pudimos recuperar la democracia, porque ahí la gente comenzó a abrir los ojos y empezó a perder el miedo.
Sí, sí. Una vez conversando con un colega del Economics College London, Alan Gilbert, me decía, ustedes ganaron la guerra, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Le digo. Me dice, sí, porque ustedes pudieron volver a la democracia y nosotros nos tuvimos que aguantar a Thatcher varios años más, destrozando a Gran Bretaña. Así que fíjate, si no tenía el aval de la mayor parte de la población en determinado momento, pero claro, ella tomó ese hecho de ganar la guerra como una forma de sostenerse en el poder, cuando ella estaba debilitándose por una serie de medidas económicas que evidentemente no le habían hecho bien a Gran Bretaña. Vamos a hacer un impasse escuchando otro de los temas prohibidos, violencia en el parque, por Aquelarre.
Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego mañana.
Haciendo referencia nuevamente al tema de Malvinas, te cuento que mi nieta más chiquita, tiene 6 años, preguntó por qué a la guerra de Malvinas no fueron a luchar San Martín o Juana Azurduy, porque se hubiese ganado. Sí, imagínate que evidentemente algunas cosas también las tiene claras. Pero la semana que viene vamos a dedicar parte del programa al tema de Malvinas, porque bueno, el 2 de abril es el día en el que nosotros conmemoramos esta epopeya. No sé, Víctor, si querés comentar algo más, si querés agregar algo más.
Bueno, sí, que mucha gente piensa, bueno, pero esto, recordar, ya pasó hace décadas, ahora es imposible que pase, ya ocurrió, ya pasó, ahora tenemos que mirar. Pero no es así.
Totalmente.
No es así, Ana. Digamos, el país que hoy se está viviendo, el país que hoy es Argentina, es la Argentina pobre que dejó esa dictadura militar. Esa dictadura militar fue la que llevó a índices de desnutrición jamás vistos en Argentina, a desocupación, tasas de desocupación nunca vistas. El país se latinoamericanizó, se volvió un país del tercer mundo cuando era un país de desarrollo medio alto. Argentina prácticamente no importaba nada del exterior, producía todo adentro, su red de fábricas y de su entramado industrial. Pues bueno, todo eso fue aniquilado durante la dictadura, y cuando pasa la dictadura lo que nos encontramos fue con un país del tercer mundo, con índices de desnutrición infantil, con datos que pensábamos que no podía haber en Argentina, de exclusión social, de delincuencia, porque la gente, claro, comenzó a aprender lo que era salir a robar. Si antes no necesitaba, con un buen trabajo, tú desarrollabas toda tu vida.
Sí, en fíjate fin, que ese...
El país de hoy tiene mucho que ver con lo que fue la dictadura militar. Es el resultado, porque en eso ganaron. En eso ganaron.
Evidentemente, sí, es un tema que tiene que ver con la economía, recordá al ministro Martínez de Hoz, quien dijo que era lo mismo una fábrica de autos que una de caramelos. Es decir, burrada semejante, pero que en realidad no hay que tomarlo como burrada, hay que tomarlo como que evidentemente es algo cínico, es algo que es perverso. Porque de esa manera justificó la importación absolutamente de todo. Destrozó la industria nacional. Igualmente, ojo, yo considero que es una dictadura cívico-militar que evidentemente empezó bastante antes, empezó con un proceso llamado el Rodrigazo, del ministro Rodrigo, en junio del 75, donde, de hecho, modificó, cambió el modelo económico y no podía ser avalado durante una democracia, por más que ya sabemos que hubo previamente el gobierno de María Estela Martínez Perón, de alias Isabelita López Rega y demás, no podían llevarlo adelante. Tenían que destruir de alguna manera todo el complejo industrial y obviamente a la clase obrera. Entonces necesitaron de ir a golpear la puerta de los cuarteles para que les hicieran el trabajo sucio. Pero de hecho el modelo económico se cambia ahí, se lleva a privatizar una serie de cuestiones, a las empresas que tenían deuda se les nacionaliza la deuda. Es decir, si vos tenés una deuda, yo tengo una deuda, la tenemos que pagar de alguna manera, nos confiscan todo. Pero los grandes empresarios que se beneficiaron en ese momento, y muchos de los cuales siguieron estando presentes en gobiernos posteriores, y en algunos casos actualmente, de hecho que les nacionalizaron la deuda, es decir, que todos pagamos la deuda de esas empresas. Bueno, eso la gente no le quedó claro porque, como vos decías antes, bien que se tapó, que no se permitía divulgar ese tipo de cuestiones. Entonces, después eso se volvió a profundizar durante el gobierno de Menem, durante la década de los 90, y bueno, el gobierno previo al actual también vuelve a tener políticas semejantes, y parecería que todos se lavan las manos, que nadie tuvo nada que ver, y yo no estoy justificando muchas otras cuestiones de los gobiernos intermedios y demás. Pero de hecho, tenemos que tener claro que importar libremente no trae desarrollo ni a este país ni a ninguno. Ese es un punto que parecería que no le queda claro a gran parte de la sociedad.
Así es.
Se nos está yendo el tiempo, Víctor. Y podemos
sí, Ana,
continuar con temas relativos a esto. Ya les te digo, la semana que viene vamos a tener algún entrevistado sobre el tema de Malvinas. Y bueno, mañana yo trataré de hacerme presente también en la plaza, porque bueno, hay que mostrar que todo lo que sucedió, nunca más.
Y como siempre, Ana, estamos en Anecdotario abiertos a escuchar anécdotas que tengan que ver con la historia.
Así
la
es.
Historia argentina y la historia de cada uno.
Así
y
es.
Lo que vivió cada uno. Y sí. Que pueden enviar mensajes al teléfono que ahora vas a seguramente a decir, y también alguna grabación.
Sí, sí.
Contando la historia.
Sí, sí, el teléfono, el WhatsApp de la radio es 11-2395-1992. Ya para el próximo programa pueden inclusive hablar sobre sus experiencias durante este periodo de nuestra historia argentina. Y durante la semana también mandar alguna grabación a programa anecdotario 2023@gmail.com. Bueno, y nos despedimos escuchando dos temas, también vuelvo a decir, prohibidos en ese momento, y gracias a que en este momento tenemos en ese sentido libertad para poder divulgarlos, que es La Chacarera del Expediente, de Gustavo Leguizamón, por Arbolito, y Tema de los Mosquitos, por León Gieco, y yo me despido hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El pobre que nunca tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se halla una gallina que ya me lo mete preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Vidita y los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Tienen nada, esos que amasan millones tienen la casa.